o intentar oír a Dios para marcar una línea para este año nuevo? E incluye centrar nuestro corazón. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana brevemente, sobre el centrar nuestro corazón en Dios. Una de las cosas que hacemos en estos días también es decir: Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo que quieres para nuestro tiempo? Y el Señor, hay muchas cosas que puede hablarnos, pero el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, nos enseña que una de las cosas que el Espíritu está haciendo para los últimos tiempos es centrarse en llamar a Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Así que si la esposa, que somos nosotros como iglesia, queremos estar unidos a lo que el Espíritu quiere hacer, puede haber muchas maneras y muchas cosas que Él quiere hacer, pero una de las que quiere hacer es que haya un clamor en nosotros, que haya un anhelo y un deseo genuino de volver a decir: ven, Señor Jesús, vuelve. Te anhelamos, te deseamos. Y ya me habéis oído poner este ejemplo, pero lo quiero volver a decir. Hay muchas maneras de decir ven. Imaginaos que yo salgo de viaje y llevo 10 días fuera de casa, y con las tecnologías hago un FaceTime, un Skype, el que utilices de todos esos, Facebook Live, yo qué sé, elige el que quieras, con mi esposa. Y ella me dice: Raúl, ven, necesito que vuelvas. De repente abre un cuaderno con una cacho de lista y dice: se ha roto esto en casa, he quedado sin dinero, estoy cansada de los niños y necesito que les corrijas en esto y en lo otro. Y me da todo un listado de cosas por las que me está reclamando que venga. Evidentemente, yo cuando termine mi viaje voy a volver. Pero a lo mejor digo: joder, pues ahora cuando llegue a casa es la que me espera. Todo lo que tengo que hacer. Pero imagínate que mi mujer hace ese Skype conmigo y me dice: estoy deseando que vuelva Raúl. Fíjate si estoy pensando tanto en ese momento, que el día que vengas he preparado que los niños se van con los abuelos y duermen con los abuelos. He comprado la comida que te gusta y el vino que nos gusta, y vamos a tener una cena. Y además he comprado ropa para ese momento. ¿Sabes lo que pasa cuando termina el Skype, este yo donde esté? Que me doy la vuelta y a quien me haya invitado le digo: el Espíritu ha hablado. La cuarta persona de la Trinidad ha hablado. Y acaba de decir que vamos cambiando el billete, pero ya. Yo esta noche duermo en casa. Mismas palabras, diferente enfoque en el corazón. Mismas palabras, motivación completamente distinta. Y fijaos que en el versículo habla, no habla de novia, habla de esposa. Originalmente, y si fuésemos, quisiéramos ser más correctos, o literalmente, no diría esposa, diría desposada, que es la palabra literal. Es aquella mujer que está comprometida, pero todavía no se ha casado. Pero ya implica un compromiso, una mayor intimidad, simplemente que no ha llegado a la noche de bodas. Y esa es la posición en la que estamos ahora. Ahora somos desposados. No somos ya para el Señor cualquier mujer, ni cualquier novia incluso. Él ya nos ha desposado y está preparando todo para el día de las bodas. Y yo me acuerdo que cuando yo me comprometí con Joana y lo anunciamos aquí en la iglesia, fue un mes de abril, nos casábamos en agosto, pero ya toda nuestra vida giraba en torno a ese día. Trabajo, ¿eh? ¿Cómo? No, discúlpame, lo anunciamos en abril y en ese agosto nos casamos. Sí. ¿No? Bueno, da igual, vale, da igual. Vale, ahí lo dejamos, luego tendremos nuestra pelea de fechas. Pero da igual. Yo, en ese tiempo, conseguí un segundo trabajo. Trabajaba por las mañanas y por las noches, enfocado en ese día. Toda mi economía, toda nuestra vida familiar, de trabajo, de amigos, cambió. Y en ese, vamos a ver, tiene razón ella, un año y X meses de noviazgo, estaba enfocada en un día. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba enfocado el uno en el otro. Amor. Y lánzamelo, Miriam, por favor. Y voy a ser muy breve porque solo voy a hablar de cuatro versículos que son en los que el apóstol Pablo únicamente en sus cartas habla de amar a Dios, así con esos términos. Hay más de otros, pero necesito poner un pequeño base porque la palabra amor está demasiado desvirtuada. Ahora, si tú como familia, como pareja, tienes problemas y vas a un terapeuta familiar lo que va a analizar en tu relación es algo que la Biblia lleva hablando un montón de tiempo. Son estos tres pilares. La psicología, los terapeutas familiares, todos los entendidos que han salido ahora, sociólogos y demás, se dan cuenta que la palabra amor consta de tres pilares que tienen que ver con intimidad, con compromiso y con pasión. Entonces, si tú vas a uno de ellos con tu familia ya para mejorar tu relación con tu hijo, con tu esposa, con quien sea, los pilares y en lo que se va a fundamentar y en lo que va a trabajar es ver cómo están estos tres pilares en vuestra relación. Porque para lo que ellos han denominado amor equilibrado o amor consumado, que es como lo llaman, amor consumado, necesitas que el triángulo tenga los ángulos y los lados iguales. Un triángulo equilátero. Que haya un equilibrio entre compromiso, intimidad y pasión. Y todos los problemas que puedes, todos los problemas que hay en mi matrimonio o en mi familia y demás, se derivan de la falta de equilibrio entre estas tres cosas. Y está todo estudiado. Si hay más intimidad, se llama amor de simpatía. Si hay más pasión, es amor caprichoso. Si hay más compromiso, se le llama amor vacío. Si hay intimidad y pasión, solamente es amor romántico. Si hay intimidad y compromiso, es amor de compañía. Y todo se puede catalogar. Susana García, cuando hizo su máster en pastora en la iglesia de San Martín, nos enseñó mucho sobre esto cuando ella hizo su máster a la iglesia en San Martín. Si faltan los tres, se llama desamor. Y todas sus terapias, todo eso van a ir enfocadas en fortalecer los pilares que estén desequilibrados en tu relación en esto. Es decir, que cuando hable de amor en esta mañana y utilice este término para amar a Dios, estoy hablando de un equilibrio como esto. La Biblia lo tiene resabido de antes. Por eso en el griego, para la palabra amor, hay más de tres acepciones. Y no me voy a poner a explicarlo aquí, pero cada una de esas acepciones, eros, fileo, ágape, si tú te pones a estudiarlo, entra en este equilibrio completamente. Cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de complicidad, de capacidad de contar las cosas cercanas, de abrir el corazón. Cuando hablamos de pasión, hablamos de sentimientos, de la atracción física, sexual. Cuando hablo de compromiso, hablo de pacto. Entonces, cuando veo la palabra o voy a estudiar y habla de amor, en esta mañana no quiero que se me malinterprete pensando que estoy hablando de ser emocionalista y vivir basado en lo que te dicta el corazón. Porque no es eso, porque tiene que haber compromiso. Pero lo que no puedo hacer es vivir mi vida sin que mis sentimientos estén involucrados y mis afectos en lo que hago, porque al final ese camino me lleva a religión y a una vida vacía. Entonces, yo no digo que siempre tengo que estar con los sentimientos a flor de piel y enamorado y apasionado y ojalá pudiera, pero no, las circunstancias de la vida son diferentes, tanto en mi relación con mi esposa como con Dios. Pero si continuamente mi corazón y mis afectos están en otras cosas que no es en Dios, estoy completamente en peligro. Porque soy un religioso, un fariseo. Y es verdad que hay momentos en los que hay que vivir por principios y por pactos, aunque tus sentimientos estén de otra forma. Pero no puedes vivir toda la vida basado solo en el pacto. Necesito que haya momentos en los que el fuego de la pasión y del amor crezca y se avive. Porque si no, llegaré al fracaso en mi relación matrimonial. Pero es que llegaré al fracaso en mi relación con Dios. Mateo 24, 12 y 13, un capítulo que habla de los últimos tiempos, está hablando Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor, palabra ágape, que es la que define el amor equilibrado y consumado, el equilibrio entre estos tres, de muchos se enfriará. Mira, estará con gripe el amor. Se resfriará. Gracias. Cámbiame la versión actual. No me puedes poner, aunque sea la de las, si me pones la de las Américas, un día, hermanos, dentro de no mucho, hago un paréntesis, voy a dar todos unos argumentos por los que todo el mundo nos tenemos que cambiar a la versión de la Biblia de las Américas. Estoy en ello, yo voy a dar los argumentos que creo que son los que tienen que ser. Y luego cada uno que haga lo que quiera. Esa es otra guerra. Y debido al aumento de la iniquidad, de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? En amor. No está hablando de fe. Está hablando de amor. Y lo que está diciendo es que vivimos en... Jesús estaba profetizando para el futuro, para los tiempos que estamos viviendo, que la maldad es tan fuerte que a lo que va a conseguir es que nuestro amor, que incluye nuestra pasión y nuestros sentimientos, se enfríen. Si se enfrían tus sentimientos y tu pasión por Dios, échate a temblar, porque no sabes hasta cuándo tus principios y tu pacto te mantendrá. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Asienta el apóstol Pablo que la fe que no está motivada y basada en el amor, lo que haga, si eres circunciso o no circunciso, da igual. Una promesa a la que todo el mundo nos agarramos. Increíble, preciosa de la Biblia. Romanos 8:28. Y sabemos que los que ¿qué? Aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me tiene la Biblia de las Américas, ¿verdad? Y sabemos que para los que aman a Dios, cualquiera de nosotros, cuando estamos pasando situaciones complicadas, esta es una promesa que nos bendice, que nos habla, a la que nos agarramos para creer con fe que lo que estoy viviendo, Dios está al control. Pero como promesa de la Escritura, toda promesa de la Escritura está condicionada, o normalmente está condicionada. Y aquí hay una condición muy importante. Todas las cosas les ayudan a bien para los que aman a Dios. Cuando hablo de amor, vuelvo a repetir, en esta mañana me estoy queriendo centrar en que tus afectos y tu corazón tiene que estar involucrado. ¡Qué interesante! Yo lo he vuelto a decir, dentro de la terminología que usa el apóstol Pablo, no es el término amar a Dios, solo aparece 4 veces en sus cartas. No es una terminología que él utilice cuando expone la teología o la inspiración de Dios. ¿Por qué poner los que aman a Dios y no los que creen en Dios? Explicación, Raúl Gallardo, 2018. Está queriendo demostrar que los afectos están ahí adentro, que tiene que ver con sentimientos también. Un hombre que cuando tú lees al apóstol Pablo, le ves serio, le ves autoritario y demás, y ahora está diciendo, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu corazón? No quiero con que, vuelva a repetir, no quiero que se me confunda con emocionalismo. No tiene nada que ver, y el apóstol no está hablando de esto. Simplemente quiero que miremos los otros 3 versículos en los que el apóstol Pablo utiliza la terminología amar a Dios. Porque el apóstol Pablo evidentemente sabía claramente que el primer mandamiento, o que el mandamiento más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu alma. Un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David lo expresa así: fuera de ti nada deseo en la tierra. Si soy sincero, no puedo poner estas palabras en mi boca ahora mismo, porque no quiero decir que no desee a Dios. Claro que le deseo y le anhelo. Bien, otras muchas cosas más, y muchas veces compiten grandemente con mi amor. Lo voy a poner en palabras del Antiguo Testamento, Deuteronomio 10, 12 y 13. Antes de ir a esos versículos, que voy a hablar rápidamente de ellos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Que temas, que andes, que ames y que sirvas con todo tu corazón y con todo tu alma. Esa era la ley. Otra promesa a la que nos agarramos y a la que tenemos que agarrarnos. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Es decir, que esta promesa que habla de tener una sensibilidad para oír la voz de Dios y para entender todo lo que quiere traer y hablar, está condicionada a cómo están tus afectos. Es decir, cuanto más centrado está mi amor y mi pasión hacia Dios, más capacidad receptiva puedo tener para escuchar o para ver o para oler, para percibir lo que Dios quiere hacer. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. La palabra conocer nos lleva a intimidad, nos lleva a relación, nos lleva a comunión, nos lleva a no simplemente ser alguien de saludo, sino con alguien con quien mantienes una relación. Primera de Corintios 16:22. Quiero decirte que con este versículo en las últimas semanas he estado asustado, con un temor. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. La palabra anatema se puede traducir por maldito, se puede traducir por apartado, se puede traducir por autoexcomulgado. Para, como es una palabra así un poco muy extraña para nosotros, me gustaría que viésemos Romanos 9:3. Es otro texto en el que él utiliza esa palabra. Y en Gálatas, como dice Antonio, también lo usa. Pero dice, está hablando Pablo sobre su amor por su pueblo judío, por su gente. Y dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Y da una explicación de a lo que se está refiriendo con la palabra anatema, entre comas. Separado de Cristo. Es decir, que uno de los significados que el apóstol Pablo está pensando cuando usa la palabra anatema es estar apartado de Dios. Si volvemos al texto anterior, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea apartado de él. Y sé que todo eso, esto podría ser, tener muchos matices y habría que, pero tú toma, que el Señor te dé revelación para entenderlo como Él quiere que lo entiendas. Solo te puedo decir que me ha entrado un temor con este versículo. Que al siguiente que me fui es, mira, que ninguno caiga, que no brote ninguna raíz de amargura que te aparte de la gracia, y otros similares de cosas, los que por supuesto que confío en el Señor, pero de las que no estoy exento que puedan sucederme. Anatema, separado de Cristo, sin los beneficios de estar en Cristo. Sin ser justificado por Dios, que es el beneficio principal de estar en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me lleva a lo que el Señor Jesús habló a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Por cuanto eres tibio, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que la sensación o la conclusión que saco, hermano, es que no es tan ligero decir que mis sentimientos están amando otras cosas y no están centrados en Dios. La Biblia no lo toma de una forma tan ligera. Y no es que venga condenación a mí, pero viene un temor de decir, ojito, ojito, ojito. ¿Quién domina tu corazón? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? Y no está mal tener deseos y anhelos. Estamos hablando de quién ocupa el primer lugar en ellos. Hay un último versículo de Efesios 6:24 que dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. O sea, el apóstol Pablo está orando para que la gracia de Dios sea derramada en aquellos que sus afectos están en Dios. Y lo hace excluyendo a mucha gente que podía estar sentada en los bancos de las iglesias. Dice: con amor incorruptible o inalterable. Se puede traducir como amor auténtico. Y la cuestión es que no estoy diciendo ahora, hermanos, de que digo, venga, pues ahora viene alguien, viene el pastor, me va a poner la mano en la cabeza o va a coger una varita de Harry Potter y va a decir, en el nombre de Jesús, todos tus afectos, todo tu corazón ya está para el Señor. Plin. No es así. No, de hecho, por mucho que me esfuerce, por mucho que lo intente en mi consagración y en mis fuerzas, al final del todo me doy de bruces, porque yo no puedo hacerlo. Primera de Juan nos dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, que la única forma posible en la que mis afectos cambien para amar a Dios es que yo tenga encuentros con su amor primero y me cautive y traiga una transformación en mí. O sea, no estoy hablando ahora de decir, no, venga, me voy a empeñar y no, y ahora ya no quiero amar esto, no. Olvídate. No puedes, por la naturaleza de la carne en nosotros. Es Él quien tiene que hacerlo. Simplemente yo tengo que dejarle hacerlo. Y fijaos en todos los términos, ¿no?, que podría utilizar más, pero en todos los verbos que he utilizado, en muchos de ellos, para explicar servir, temer. Si vas, dice Romanos 8, porque los que son de la carne pensar en las cosas de la carne, ¿sabes? Un factor común que tienen todos ellos, el factor tiempo. Es decir, que conlleva tiempo. Y yo lo que necesito es, para encontrarme con su amor, para que Él me cautive, para que Él me traiga, es estar tiempo con Él, para que eso se pueda producir. ¿Cómo me enamoré de Joana? Cuando la conocí más. ¿Cómo mis afectos hacia mis amigos crecen? Cada vez que estoy con ellos y me doy cuenta de cuánto me gusta como son. Oseas 2:14, pero he aquí que yo le atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En la Biblia de las Américas, por tanto, he aquí la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Un poco más adelante en el capítulo 11, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Una de las cosas principales que quiere hacer el Espíritu es atraernos hacia Él. Atraernos, engancharnos, cautivarnos, seducirnos. Y a veces por eso nos mete en desierto. Porque ¿qué hay en el desierto? Nada. ¿Quién quiere ir a un desierto? Venga, el sábado que viene nos vamos a un desierto, a pasar el día. No hay nada. Lo único que hay son condiciones hostiles. Pero si Él te lleva allí, es porque quiere que no haya nada y toda tu atención esté centrada en Él. Termino. He hablado de la iglesia de Éfeso, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de tu boca. Y le dice unas cuantas cosas más y al final dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él siempre está a la puerta, llamando, deseando entrar y tener comunión e intimidad conmigo, porque sabe que si yo le doy tiempo, me conquista. Porque nadie puede resistirse cuando se encuentra con el amor de Dios. No hay posibilidad. La única respuesta coherente y que te sale cuando te encuentras realmente con su amor y con Él y le empiezas a conocer, es responder con lo mismo. Es responder con lo mismo. Y una de las cosas, una de las áreas entonces las que nos ha engañado el diablo es meternos en una sociedad que todo es express, que todo es rápido, que tenga que hacer 80 cosas en un día. ¿Por qué? Porque eso le quita, ¿a quién le quitas el tiempo? A tu devocional. No te planteas quitarle el tiempo a otras cosas, se la quitas a tu tiempo. A que cuando Jesús llama a tu corazón y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y quiero entrar, dices: tengo que cocinar, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que... Y le das una lista de todo lo que tiene que hacer. Y eso lo que implica es cómo están tus prioridades y demuestra que tu afecto principal no está puesto en Dios. Y no estoy... me estoy hablando a mí, hermanos, en esta mañana, ¿eh? Le amamos porque Él nos ha amado. ¿Por qué no cerramos los ojos un minutito? Me he pasado un poco. Bueno, no tanto, llevo 35. No creo que Dios quiera, ni yo he pretendido en esta mañana traer un peso sobre ti al quizás poder evidenciar que realmente todo tu corazón no está centrado en Dios. Lo que he intentado, por la gracia del Señor, y era lo que entendía de su palabra, era despertar una alarma de que estás en peligro si tus afectos no están en Dios, de si tu corazón no está totalmente en Dios. Y poder detectar en mi vida qué es lo que, a lo que doy más valor que a Dios. Y dejar que el Espíritu trabajase en mí para eso. Y para aterrizar un poco en la tierra, algunos de los baremos que yo utilizo. ¿En qué invierto mi dinero? Demuestra dónde está mi corazón. ¿En qué invierto mi tiempo? Demuestra dónde está mi corazón. ¿A qué dedico mis pensamientos? Demuestra dónde está mi corazón. ¿Qué es lo que me hace ilusión y que me motiva y que me da gozo y me llena de alegría? Demuestra dónde está mi corazón. Atráenos a ti, Señor. Perdónanos porque es tan fácil irnos detrás de otros amores y otros dioses como hacía el pueblo de Israel. Hay tantas cosas que me deslumbran, Señor, y que quitan mi atención, mi pensamiento, mi esperanza, mi ilusión de ti. Conquístame, Señor, conquístame. Si para ello tienes que llevarme al desierto, hazlo, Señor. No quiero ser anatema. No quiero pensar que voy a poder estar en algún momento apartado de ti. Espíritu de Dios, ayudador, ayúdanos, llévanos a Jesús, llévanos al Padre, a encontrarnos con su amor. Dame la valentía, las fuerzas y la capacidad de priorizar mi tiempo y mis energías. Tú estás a la puerta en todo momento queriendo comunión, intimidad conmigo. Espíritu de Dios, dame la gracia de querer tener ese mismo corazón para querer estar en todo momento contigo, pensando en ti, enfocado en ti, en tu reino, en tus cosas. Amamos, Señor, pero queremos que ocupes el primer lugar, que sea lo que más amemos. Y que estés 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año en el trono de nuestro corazón y de nuestros afectos y de nuestra pasión. Aviva la pasión y el fuego en nosotros, Señor, para ser capaces de hacer locuras por ti, por amor. En el nombre de Jesús.